De hoy, porque este tema preocupa. Fíjese que cerca de 60.000 estudiantes están matriculados en institutos o instituciones de educación superior en riesgo financiero. 60.000 estudiantes. Es decir, de la noche a la mañana podrían cerrar las puertas. ¿Qué pasa con su preparación, con el tiempo dedicado, con la inversión económica? Según un estudio de la Superintendencia de Educación Superior, la cifra corresponde al 4,4% de la matrícula total del sector educacional. Si bien el porcentaje va en descenso, se traduce en que 10 centros de formación técnica, 9 universidades y 6 institutos profesionales presentan cierto grado de estrés financiero. Para hablar precisamente del tema, aquí hemos invitado al presidente de la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana, Carlos Cáceres, que está en contacto con nosotros. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mauricio. Gusto saludarlo.
Igualmente, muchas gracias por recibir nuestro llamado. El tema me parece tremendamente preocupante. 60.000 estudiantes que están día a día, ¿no?, un tanto en vilo para ver si van a lograr concluir en esa institución su formación académica.
Así es, Mauricio. Es un poco preocupante la situación. La verdad es que nosotros, nuestra universidad ha sido afectada muy fuertemente, y nuestros alumnos, por el fenómeno económico de la pandemia. En el caso nuestro, los alumnos tuvieron muchas complicaciones económicas y ellos, básicamente, un porcentaje muy importante de nuestra matrícula cayó en condición de morosidad. Y eso nos ha traído un problema bastante serio, porque la universidad le ha costado muchísimo cumplir con sus obligaciones. Entonces, estamos en un momento complicado y estamos dependiendo de que nuestros alumnos puedan ponerse al día sus cuotas de colegiatura. Esa es la situación que tenemos nosotros como universidad.
Carlos, me da un segundo nada más porque tenemos un auditor. Usted sabe que me dio la noticia. No espera, tenemos a Julio que nos está llamando al 800-810-810. Julio, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿De dónde nos llama Julio?
Mira, en este momento vengo acá llegando en la Probe.
Ya, esto es la ruta 68, ¿no?
Ruta 68, de Viña Santiago.
¿Ya qué pasa ahí?
Mira, les informo que en el sector de ahí de Puregabín, propiamente tal, donde está el restaurante La Cabaña, nuevamente están arreglando los buses. Y un colega que hacía el arrobo le llegó un pedazo en el espejo, y ahora a dos colegas de la 2994 y 2488 le quedaron bien. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen todos los servicios completos. Entonces es fácil que se lesione algún pasajero. Y esto ya está siendo tan repetitivo que es de casi todos los días.
Oiga, esto es en la ruta 68 a la altura del restaurante La Cabaña, ¿no?
Claro, exactamente, en la ruta 68, en el sector de Curacaí.
Esto es un acto tremendamente criminal porque esto puede generar una tragedia, pues.
De todas maneras, si, como le digo, el colega de la 29 no me pasa que le llegó el que está a la altura de la puerta de acceso, y a otro colega le quedaron un vidrio lateral. Entonces, es de todos los días, es de casi todos los días. No sé si tú después de repente te vas a dar una vuelta por la ruta 68, ahí pasado el metro en la calle, tú vas a ver la montonera de piedras que hay en la Berna.
Digo una cosa, ¿y esto es en dirección a Santiago o en dirección a Valparaíso? ¿O en ambas zonas?
En ambas direcciones, y como digo, el colega que agarró le llegó en el espejo, que iba por el otro lado, y ahora los colegas que viven para Santiago, a ellos no le quedaron los espejos, pero así, sin más.
Un acto criminal. Sí. Julio, te quiero agradecer la gentileza de alertarnos. Vamos a hacer los vehículos personal de emergencia, pueden llegar a la zona para controlar o ver lo que está ocurriendo allí. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes, que estén muy bien.
Buenas. Muchas gracias. Julio, que nos llamó al 800-810-810, línea telefónica de BioBio, para darnos cuenta de aquello. Volvemos a la conversación. Estamos hablando con Carlos Cáceres, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana, respecto a estos datos, ¿no?, que entrega la Superintendencia de Educación Superior. Esta cifra que corresponde al 4,4% de la matrícula total del sector educacional. ¿Cuáles son las principales explicaciones que dan los alumnos del no pagar, Carlos?
Mire, la principal justificación es la compleja situación económica que se vivió durante la pandemia. Y ellos no han podido cumplir sus obligaciones desde el 2020, 21, 22 y parte del 2023. Entonces, se ha acumulado mucha deuda, muchísima deuda, y la verdad es que nos ha puesto en problemas, porque en realidad nosotros tenemos que preocuparnos también no solamente de entregar educación, que es una garantía constitucional, el derecho a la educación, también nosotros tenemos que preocuparnos del derecho al trabajo, porque nuestros trabajadores, principalmente nuestros profesores y nuestros funcionarios, en los sindicatos, digamos, los colaboradores, ellos requieren también el pago por sus servicios. Entonces nosotros hemos estado conversando con la comunidad educativa para alentarlos a que puedan poner sus compromisos financieros al día, ya que de eso depende la estabilidad financiera de nuestra universidad. Nosotros tenemos una deuda como universidad cerca de 254 millones de pesos y lo que se le debe a la universidad producto de esta morosidad es de 850 millones de pesos. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos nuestras cuentas al día, experimentaríamos un superávit y podríamos continuar trabajando sin ningún tipo de estrés. Nuestra universidad es bastante pequeña, no es el caso con las otras universidades que tienen lo nuestro, digamos, es una cosa pequeña porque somos una casa de estudio pequeña. Así que eso es básicamente la radiografía de esta situación nuestra.
Oye, Carlos, ¿esto podría llevar un default, digamos, en términos administrativos? ¿Es decir, llegar a un momento en que ya no se pueda hacer esta bicicleta y, en definitiva, dejar de prestar el servicio? ¿Podría llegar a ese nivel?
Mire, no llegaríamos a ese nivel, solamente estamos pasando el estrés financiero, estamos un poco ajustados, pero nuestros planes están orientados para que eso no suceda y estamos tomando todos los ajustes, todas las medidas, bajando costos lo máximo que se pueda y tratando de alentar, como le digo, a nuestros alumnos para que puedan volver a estabilizar la situación de morosidad. Pero nosotros descartamos de plano el tema de que podamos caer en un default, porque además que son cifras más manejables, digamos.
Oye, Carlos, y en definitiva, ¿cuáles son las herramientas que tiene la universidad un poco para exigir el compromiso, no? Porque aquí no es... un favor, acá se firmó un convenio, un contrato con la institución superior, se comprometieron al pago. ¿Tienen herramientas para poder exigir ese pago o no?
Mire, fundamentalmente, nosotros lo que podemos hacer, y hemos estado en conversaciones con nuestra comunidad educativa y les hemos dicho y hemos tenido nuestras políticas, del tema de la morosidad en el próximo año. Vamos a tener que ser un poco más estrictos, no estrictos, sino que vamos a tener que cumplir la condición de que para volver a matricularse el año 2024, las personas deberán estar al día en su pago. Que esto, la única diferencia entre una empresa privada y nosotros, que nosotros no tenemos fin de lucro, y el lucro se refiere al reparto de utilidad. Y como aquí, la utilidad, o por lo menos los márgenes que se pueden detectar, se llevan a la reconversión, nosotros. Como no tenemos diferencia con otro tipo de edad, todo lo que es a los egresos.
Si vamos a mejorar el contacto, tenemos un problema, no lo escuchamos con toda la claridad. Estamos conversando con Carlos Cáceres, que es el presidente de la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana, a esta hora acá, en la hora de la radio. Le reitero, recuerdo que son cerca de 60.000 nuestros estudiantes y está matriculado en el Instituto de Educación Superior, que está en riesgo financiero. ¿Ahí mejoramos la comunicación, Carlos? ¿Lo escucha o no?
Sí, yo lo escucho perfectamente.
Claro, y en ese contexto se pone un poco cuesta arriba, porque yo no sé si tienen herramientas ustedes para poder hacer efectivo el cobro. Claro, seguramente no se van a poder matricular el próximo año, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquí y lo anterior, digamos? La posibilidad de que exista un no pago definitivo también es alta.
Sí, bastante alto. Sin embargo, hemos estado en conversaciones con nuestros alumnos y ya la gran mayoría está haciendo los esfuerzos para llegar en marzo del próximo año con sus cuentas al día y poder continuar sus estudios. Naturalmente, estamos viendo y estudiando todas las otras alternativas que tenemos de financiamiento por si es que tuviéramos que experimentar algún grado de incumplimiento. Pero estamos trabajando en este tema.
Y en este contexto, Carlos, ¿es un estrés financiero más, no es una posición crítica para poder generar el cierre de las instituciones, como usted lo señalaba, ¿no?
No estamos todavía en ese contexto. Estamos en un estrés financiero y no estamos lejos de esa posibilidad.
Ahora, también existe un porcentaje importante que un poco no le da la prioridad para pagar la universidad.
Mire, lo que pasa es que nosotros hemos explicado muchas veces, aquí en Chile tenemos el sistema de educación gratuita y para eso hay universidades y sistemas en donde los alumnos deberán recurrir. Esto es una universidad privada, por lo tanto las personas que están que trabajan, digamos, y que entran a estudiar en esta universidad tienen que entender, digamos, que estos servicios se tienen que pagar porque se les está entregando. Yo creo que la gran mayoría por sus avanzados estudios entrar, digamos, en el sistema, digamos, de ponerse a estudiar. Eso es totalmente, porque son ellos los que arriesgan quedarse sin estudios. Entonces, la verdad es que en las conversaciones que hemos tenido con nuestros estudiantes, la gran mayoría está de acuerdo con que tienen que llevar sus cuentas al día, digamos, eso que como digo, a nuestros funcionarios. Nosotros velamos porque se produzca un equilibrio.
Ahora, yo no sé si ocurre en el caso de la universidad, quizás no debe ocurrir, pero en muchos otro tipo de compromiso económico que uno va adquiriendo en la vida, le van pidiendo cierto respaldo y cierta solvencia para poder adquirirlo. O sea, si uno compra una casa, compra un auto, un crédito automotriz, uno le dice, bueno, ¿cuánto gana? ¿Cuál es la liquidación de sueldo? Etcétera. Cuando se matriculan en la educación superior privada, ¿se exige aquello, se pide aquello o cualquier persona podría hacerlo sin tener necesariamente la posibilidad de poder respaldar económicamente los pagos?
Bueno, efectivamente eso es lo que sucede, justamente lo que usted no se exige, digamos, una solvencia como para matricularse en una universidad, sino que más bien es un compromiso personal que uno adquiere cuando uno...
No, ahí tenemos alguna dificultad, lamentablemente está muy interesante la conversación con Carlos Cáceres, se corta la comunicación. Estamos hablando porque cerca de 60.000 estudiantes están matriculados en instituciones de educación superior. Aproveche de generar la comunicación, lo digo de la otra manera, yo lo espero nomás. 60.000 estudiantes están matriculados en instituciones de educación superior en riesgo financiero y según un estudio que fue emanado por la Superintendencia de Educación Superior, la cifra corresponde a un 4,4% de la matrícula total del sector educacional. Y si bien el porcentaje va en un evidente descenso, se traduce en que 10 centros de formación técnica, 9 universidades y 6 institutos profesionales presentan cierto grado de estrés financiero. Y ya lo comentaba precisamente Carlos Cáceres, el presidente de la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana, que acá se produce otro fenómeno que no es menor, ¿no? Que es uno se matricula en la educación superior sin tener necesariamente, ahora yo no sé si en la educación, ya viene otro debate, se tiene que exigir aquello, el respaldo económico para poder pagar los aranceles que pueda significar, ¿no?, la formación profesional y el centro de educación técnica y profesionales privados. Carlos, ¿me está escuchando ahora mejor?
Sí, ahora perfectamente.
Perfecto, ahí mejoramos la comunicación. Usted me señalaba hace pocos minutos de que efectivamente ustedes confían en las personas que van a matricularse, que tienen la certeza de que podrían cumplir su compromiso económico, más no pueden tener una exigencia mayor, ¿no?
No existe una exigencia mayor, puesto que nosotros, por ejemplo, no podemos podemos exigir el pago y la obligación del contrato. Sin embargo, nosotros tenemos con nuestros alumnos una relación, no como una relación de cliente-empresa, sino que una relación de, más bien, dependemos de la voluntad de los estudiantes, que ellos sean responsables en esto. Participar, como le decía yo, en una comunidad educativa es todo cooperar, digamos, para no perjudicar a quienes sí tienen sus cuentas al día, que, como le digo, en estos últimos años, 3 años, es cerca de un 28% de nuestros estudiantes. El resto están todos con una morosidad bastante alta.
Claro, ahora, no sé, se lo pregunto, da la sensación de que no está entre las prioridades de los estudiantes el pagar la universidad, sino que están otras cosas, como que da la sensación, y sienten esa tranquilidad de que no lo pueden expulsar a mitad de año, etcétera, sino que quizás se le podría complicar la renovación de la matrícula para el año siguiente, ¿no?
Exactamente, esas son como las pocas herramientas que nosotros como universidad privada tenemos, básicamente eso. Entonces tenemos que esperar a endurecer, digamos, de alguna manera nuestra postura, porque nosotros tenemos que hacer viable todo este sistema. Entonces, ahora para el próximo año vamos a ponernos más exigentes y pedir, digamos, que las personas cumplan su compromiso.
Ahora, en este contexto, las personas que están un poco al debe, el cumplir con su compromiso, son los que pactaron directamente el pago, no con cuando tienen el aval del Estado o créditos respectivos.
Exactamente. Esto como institución privada es entre privado, digamos, entre la universidad y la persona. O sea, no interviene, no recibimos ningún tipo de financiamiento estatal de ningún tipo. Nosotros somos absolutamente privados. Esto es lo mismo que cuando usted va a un restaurante y pide, digamos, una cena y después tiene que pagar su cuenta. Básicamente eso. No hay ningún tipo de diferencia. Si la única diferencia con la empresa privada, como le dije en un principio, es el reparto de utilidad, y aquí eso no sucede.
En términos generales, ¿los contratos los firman los propios alumnos, que viene cierto hasta edad ya son mayores de edad, o son los padres codeudores de este contrato?
No, nosotros hacemos el contrato, digamos, con el propio alumno. La gran mayoría son personas que trabajan, son personas mayores de edad, son nuestro target, digamos, y las personas... pueden hacerlo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en algunos momentos que las personas se han comportado morosos en un tiempo y después se han relajado y básicamente han seguido sin pagar, y como se les acumuló mucha deuda, han seguido solamente así y no han hecho mucho esfuerzo, digamos, por solucionar el tema. Sin ir más lejos, hay un alumno que no lo voy a mencionar por razones obvias, que recurrió a la corte a la corte de Iquique para que se le diera la opción, digamos, que la corte nos obligue a matricularlo y no perder su calidad de alumno. Pero nos damos cuenta que hay personas que están tratando de invocar garantías constitucionales atropelladas con el objeto de eximirse del pago de una deuda. Entonces eso lo encontramos muy, muy cuestionable. Eso no debiera ser, porque con eso se a quienes sí han pagado y perjudica a la comunidad y a nuestros trabajadores, que es lo más importante.
Carlos, ¿ustedes están viendo alguna posibilidad de herramientas legales para poder defender? Porque de otra manera, claro, uno puede decir, bueno, hay una comunicación, uno podría pensar, ¿no?, en definitiva de que, claro, que hay un derecho a tener acceso a la educación, pero cuando uno usa un contrato con una institución privada, evidentemente que aquí hay un pago comprometido, hay... mensualmente o anualmente un arancel que se tiene que cumplir en definitiva, y se tiene que tratar de resolverlo, porque además aquí, a diferencia de otro tipo de instituciones, es muy distinto, porque no hay ingresos extras. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el pago de remuneración, el pago personal, lo que tiene que ver con la estructura propia del movimiento, el giro, ¿no?, la casa de estudio, en fin, o sea, antes de pagar el agua, la luz y todo lo demás, tiene que ver con los recursos que se vienen recibiendo precisamente desde el ingreso de los estudiantes. ¿Existe, Carlos, alguna posibilidad, existe algún estudio, alguna herramienta legal que estén trabajando en conjunto, ¿no?, para poder hacer exigible el pago?
Sí, exactamente. Podemos pedir el cumplimiento de los pagos mediante tribunales. No hemos querido llegar a esa etapa. Pero siempre es una alternativa. Hoy día lo que estamos en el tema del diálogo y en repactaciones y conversando caso a caso, y creo que podemos llegar a buen término en esto.
¿Hoy día se puede enviar a los alumnos, por ejemplo, a DICOM?
No se puede enviar a DICOM deudas de estudio, y creo que eso también ha como relajado un poco el ánimo de cumplir. Eso ha sido importante, digamos. No tenemos cómo enviarlo, no hay un DICOM estudiantil tampoco, ni nada de eso. Entonces, estas deudas son como exigibles, sí, pero entre comillas, no son tan exigibles, digamos. Hay mucho relajo.
Claro, y eso genera evidentemente la sensación de relajo para cumplir con estos compromisos, más los trabajadores. Yo se hablaba hace pocos minutos, la luz, el agua, el internet, hay que seguirlo pagando, porque si esta cosa no funciona.
Exactamente, nosotros lo que más nos preocupa son nuestros funcionarios, nuestros profesores, los cuales dedican su tiempo a esto de la mejor calidad posible. Entonces, pero con diálogo hemos estado avanzando. Yo creo que se avisora, digamos, un futuro mejor, y considero que podemos salir de esta situación, pero como le digo, conversando caso por caso.
Carlos, ya hicieron, ¿no? ¿Y usted ha tenido que generar compromiso, pedir crédito para mantener el movimiento del giro? ¿Los inversionistas son los que están manteniendo esto? ¿Cómo lo hacen? Porque si no hay plata, los sueldos hay que seguirlos pagando, pues.
Claro, sí, la verdad es que hemos ido generando compromiso. Inversionistas no tenemos, solamente hemos estado haciendo convenios también de pago y esperando, digamos, de alguna manera poder salvar esta situación. Nosotros tampoco, como universidad, los bancos no es que lo apoyen a uno, ni somos ningún tipo de sujeto de crédito, porque en educación es muy difícil inversión privada porque no existe el lucro, digamos. Entonces, son cosas que debiera funcionar el mismo sistema. Y por lo demás, las nuevas matrículas que se espera que lleguen el próximo año, tampoco podemos destinar esos ingresos para pagar a las personas que no han pagado. Entonces, igual se nos complica un poco, pero tal como le dije en un principio, es algo que estamos trabajando y que creemos, según nuestras proyecciones, vamos a lograr superar este estrés que estamos viviendo.
Bueno, esa es la otra lista, porque cuando siempre se habla de la calidad, del acceso, lo que tiene relación con la educación, que es muy importante para poder mejorar, digamos, en el crecimiento personal, profesional, en conocimiento, aquí está lo otro, ¿no? Hay gente que hace compromisos, pero no los cumple, y genera, no este círculo virtuoso, sino que bastante vicioso. Carlos, yo quiero agradecer a la gente que está acompañando, ¿ah?
Encantado, Mauricio. Gracias por el momento de poder conversar con usted.
Bueno, conversamos con Carlos Cáceres, el presidente de la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana. Esto a raíz de que hay un número importante, cerca de 60.000 estudiantes o matriculados en instituciones de educación superior que han puesto un poco en riesgo financiero las instituciones. ¿Por qué? Porque no han pagado los compromisos, es decir, no han pagado la mensualidad. Se comprometieron a pagar una anualidad, lo cual no han cumplido. Evidentemente que esto genera una complicación bastante hostil, ¿no? El desarrollo operativo de los centros de formación educacional. Oye.